Pasea, pasea, pasea.
Pasearte.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Aquí estamos, Juana Lloret a mi lado.
Hola, ¿qué tal? Buenos Sari, días.
Sari está en el control, como siempre, y Esperanza Martínez, para presentarles una semana más este programa, que es una agenda cultural, en la que esperamos pues transmitirles cosas que puedan ver.
Agenda cultural y de opinión.
Y de opinión también, por supuesto, porque la opinión respecto a muchos temas de la ciudad y culturales, estéticos, etcétera, también nos sentimos con la obligación de comentarlos. Así muy que bien. Vamos a escuchar ahora un poquito de música de Cesárea Évora, que es muy bonita, y enseguida comenzamos.
Allá vamos.
Bésame. Bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho.
Bueno, vamos a empezar esta semana, pues, hablando un poco de lo que pensamos de la ciudad y de los cambios que está teniendo. Y Esperanza, como viene así muy reivindicativa, le voy a preguntar a ella a ver qué le parece
es que,
todos,
mira,
los cambios.
Hay varias cosas que hay que comentar. Por ejemplo, el Jardín del Iván, famoso, que podemos decir, se inaugura ya porque ha tenido un montón de pegas. Bueno, pues se han desbloqueado estos problemas porque han recepcionado, que se dice, han recibido las obras. Quiere decir que se han agilizado todos estos trámites burocráticos y ahora procederán a retirar el vallado, a colocar las esculturas para este museo en la calle. Y yo creo que en el fondo, la parte trasera del IBAM, si nos ponemos detrás del IBAM, por esa calle, ahí hay una zona que es de entrada y salida para los almacenes y para la recepción de mercancías, de embalajes, todo tipo de cosas. Entonces yo creo que esto estaba por urbanizar y ya lo han logrado. Pero además de eso, se han puesto ya también de acuerdo con Cultura para ver si en un mes, más o menos, terminan este denominado Pati Obert. Y ahora pasan las cosas que ya comentamos en su día, que aunque hay autores tan buenos como Alfaro, Miquel Navarro, Ramón de Soto, Vicente Ortiz, quieren recuperar también una escultura de 1989 de un danés que se llama Per Kirkeby, que actualmente está en el Jardín del Turia. Pero también están repensando cuál va a ser la lista de las esculturas expuestas, porque vuelven a ver que no hay mujeres artistas. Y estamos en las mismas.
Madre mía, qué drama. Hoy en día que estamos reivindicando tanto a las mujeres.
Reivindicando. Total.
Que porque lo valen ellas, ¿eh? No porque sean mujeres, ¿eh?
Lo valen como escultoras, pero claro, quizás tienen más obra masculina y entonces pues tendrán que... Es que si lo inauguran con esto va a haber mucho follón. Así que yo creo que se lo piensen un poco más y a ver en qué quedamos. Uh-huh. Y otra cosa que me ha puesto un poquito así, un poquito
alerta,
es lo de la reforma de la Alameda. Porque quieren, el ayuntamiento se ha reunido junto con el Consell Valencià de Cultura y también el Colegio de Arquitectos de la demarcación de Valencia para ver si llegan a algún acuerdo para hacer un concurso nada menos que internacional para remodelar el Paseo de la Alameda, para que el Paseo de la Alameda sea reivindicado como, ¿cómo se llamaba?, como Paseo de la Alameda y como era antiguamente. Estamos hablando del siglo XIX. ¿Tú crees que ese paseo, con el tráfico que tiene, puede ser un paseo? Como tal, es bastante complicado.
Bueno, a esta velocidad que nos van quitando los coches de la ciudad, lo mismo, desaparecen también de aquí y lo tenemos como paseo, ¿eh? Que yo, están las cosas que no me fío nada.
De momento, fíjate, se valoran varias cosas, no se descarta nada. Más allá del Puente del Real, quieren que llegue esta intervención. y el entorno del Museo de San Pío V, nuestro querido San Pío V, que le seguimos llamando
así. Nosotros
reivindicamos
ese nombre,
aunque sí. Es la calle y se llama de Bellas Artes, pero bueno, quizás una intervención alrededor de la fachada del mismo, peatonalizarlo, es una idea, unirlo a viveros, unirlo al Jardín del Turia, hacer un túnel entre General Helio y la margen izquierda del río, hacia el Parque de Cabecera, o sea, en esa dirección. Entonces, no están cerrados a nada. El concurso está abierto a la internacionalidad y además se barajan todo ese tipo de cosas. Aunque yo pienso, si hacen algo desde General Helio, acordémonos de cuando levantaron, descubrieron y volvieron a tapar. Entonces, a ver
los
por
años
dónde.
Que estuvo ahí.
Sabemos por dónde están las cosas. Vamos a hacer las cosas con cabeza. Por otro lado, así viéndolo a modo peatonal o turístico, sería fantástico que estuviera todo eso peatonalizado. Sería una maravilla para el turista que viniese. Pero vamos a ver dónde metemos los autobuses de los turistas. No hay un espacio previsto para eso. Quizás pueden hacer un subterráneo en todo lo que es el Paseo de la Alameda. Pero eso sí, todo está en el aire. Pero lo que no está en el aire es hacer un carril bici, por supuesto. Da igual cómo vaya a ser, si hay que quitar o poner en un futuro, si hay que modificar. El caso es que van a hacer ese carril bici y le van a pedir a la Comunidad Europea 290.000 euros para que colabore en eso, en este evento, digamos. Y bueno, además, pensemos también una cosa. Ahora dices tú todo lo que quieras, pero realmente de un puente al otro está maravillosamente conectado por abajo, por el Jardín del Turia. Yo lo dejo ahí y ustedes piensen lo que quieran, porque aunque quieran dar valor a esos elementos históricos de la Alameda, como son las torres, como son las fuentes, que eso lo he añadido yo, porque lo que he leído es dar valor a los elementos históricos, como el kiosco, dar valor al árbol monumental y mejorar la calidad del viandante, que me parece perfecto porque estamos bastante abandonados. Aquí los más, digamos, los que tienen más derecho a todo son los vehículos de dos ruedas ante los peatones. Y creo yo que es más importante el peatón que el vehículo de dos ruedas, con reivindicarlo, y me parece fenomenal su uso, siempre que sea educadamente y racionalmente usado. Pero, ¿nosotros qué? ¿Que vamos andando a todas partes?
Hombre, si me preguntas a mí, te diré
¿a ti te pregunto?
Yo soy partidaria de que el peatón es lo primero y hay que protegerlo, que ahora mismo estamos desprotegidos.
Efectivamente.
Tanto bicicleta y tanto monopatín que van a unas velocidades que no saben ni por dónde ir, no te encuentras segura ni por la acera ni por ningún sitio, eso hay que tomar alguna medida, ¿eh?
Pero fíjate, yo creo que se lo pasan por el arco del triunfo hablando un poco, en fin, así, con estos símbolos, porque yo se reúnen con el Consell Valencià de Cultura. Culturalmente tiene mucho que decir, aunque también habrá gente de todo tipo, ¿no? Habrá historiadores, habrá ingenieros, habrá arquitectos, que todo es cultura. Pero desde el Colegio de Arquitectos siempre han reivindicado el papel de que todas las cosas tienen que estar organizadas de forma lógica y el peatón tiene que estar protegido de un carril bici que tiene una velocidad diferente al peatón o a un carril que sea de vía de autobús o de vehículo de cuatro ruedas.
Tengo que reconocer que a mí la ciudad más ecológica, claro que me gusta. Y me gusta con que no tenga tanto coche ni tanta polución. Pero reconozco que estamos en pleno siglo XXI, que es necesario que para ir a cualquier sitio que tienes prisa, que llevas a una persona enferma o a un abuelo, necesitas vehículos, que nos están quitando todo, ¿eh?
Bien, pues eso es una reivindicación que nosotras, por la edad que tenemos y por las circunstancias familiares, tenemos que a lo mejor llevar a una persona con poca movilidad o a un niño, a un bebé o un niño pequeño, y no podemos acercarnos a las aceras porque hay muros de hormigón. No podemos acercarnos a los colegios porque está imposibilitada. Ese acercamiento no es posible. Pero no quiero decir que lo hagamos habitualmente, pero hay circunstancias en las que puedes. A lo mejor un niño se ha roto una pierna. A lo mejor un niño es pequeño. A lo mejor tu mamá no se puede desplazar y la tienes que llevar a un hospital. En fin, hay serie de circunstancias, y ya no digo para el servicio privado, sino para el público. Porque un taxi que pares, lo tienes que parar en mitad de la calle, porque no hay otra. No hay otro momento. Y la EMT tendrá que parar en mitad de la calle, en muchas calles de Valencia. Y entonces en algunas están haciendo unos islotes y francamente que creo que eso enlaza con la cultura bien porque es parte de la estética de la ciudad y la estética y el buen gusto también están dentro de la cultura.
Muy bien, Esperanza. Lo has dicho muy bien.
Bueno, pues...
muy reivindicativa.
Ahí se queda. Como sí. No me van a oír los demás, que son los que cortan el bacalao.
Bueno, pasemos a
dinos
lo que
algo,
pueden hacer hoy, por
algo
ejemplo.
Algo más amable, sí, por favor.
Pues hoy, interesante me ha parecido ir, por ejemplo, al Instituto Francés, que hay cine a las 18 horas, que proyectan la película Exfil 3, que es de Emmanuel Hamon, es del año 2019... Dura 103 minutos, está en versión original, subtitulada en español, y la entrada, para los que no son de alumnos, es de 2 euros. Y trata de que en 2015, pues, dos parisinos ayudan a rescatar a una mujer y a su hijo de Raqqa, Siria. Y es una inversión o una forma diferente, o al contrario, unos se infiltran, estos lo que hacen es sacarlo. A mí me parece el tema muy interesante.
Pues sí que es interesante, sí.
A las 18:30 en los Radpenat, pues tienen un taller de literatura sobre las obras de Vicente Blasco Ibáñez y será a cargo de Fernando Millán. Más tarde, a las 19 horas en la NAU, hay una conferencia que se titula Las religiones ante el reto medioambiental a cargo de Jaime Tatay, ingeniero forestal y doctor en teología. Y por último, les recomiendo esta tarde, a las 19 horas, en el Jardín Botánico, que hay un ciclo que se llama Dones y Ciencia al Botánic. Habrá una conferencia que se llama La mujer en la alimentación personalizada y otra que se llama Ciencia en acción para las escuelas del siglo XXI. Así que esto es todo lo que pueden hacer esta tarde, que si les interesa.
Oye, pues sí que hay cosas, como siempre. Siempre muchísimas cosas los miércoles que no sabemos a dónde ir, de tanto que hay.
Paso al jueves para recomendarles que por la mañana a las 11:30 en el Museo de Bellas Artes hay una visita guiada al museo, que ya saben que se lo aconsejo siempre porque no es lo mismo ver el museo por tu cuenta que verlo con una visita guiada que te va diciendo y parando en determinados cuadros te va enseñando. Por tu cuenta lo ves muy bien y te gusta, pero yendo a la visita guiada aprendes mucho más.
Pues mira, sí, yo tuve ocasión el sábado de ir a visitar otra vez con una visita guiada que era la arqueóloga que se ha ocupado de preparar esta exposición, la comisaria, como se dice ahora, y ha estado trabajando en estas zonas arqueológicas de los visigodos, y me pareció fenomenal. Tuve la suerte, a lo mejor otro día es otra persona que estará enterada, pero no es la que ha organizado esto. Y descubrí cosas muy interesantes, que otro día, como hay mucho tiempo para ver esta exposición, les haré un pequeñito resumen de esto, porque eso a veces no está ahí, son cosas que se le preguntan, y entonces la explicación es mayor, ¿no? Y mejor, y me pareció fenomenal. Y continúa, porque después de la visita guiada que nos habías recomendado para el museo...
Sí, para el jueves, también por la mañana en el Ayuntamiento a las 12 del mediodía en el Salón de Cristal hay un concierto a cargo de la coral Arrancapins. Luego ya por la tarde, a las 16:45 en el Museo de Bellas Artes de Valencia está el ciclo de cine y arte y proyectarán la película El tormento y el éxtasis de Carol Reed. Es una película del año 1965... que dura 139 minutos, película norteamericana, que no sé si la darán en versión original o
es
no.
Es larga, ¿eh? Larguita, larguita.
Pero está interesante porque...
Debe ser interesante, sí.
Sí, se desarrolla en el Renacimiento italiano de principios del siglo XVI, cuando el Papa Julio II, que en este caso es Rex Harrison el que lo interpreta, encarga a Miguel Ángel, que es Charlton Heston, que pinte el techo de la Capilla Sixtina. El artista rechaza el trabajo, pero el Papa le obliga a aceptarlo y el proyecto se convierte en un enfrentamiento de férreas voluntades avivado por constantes diferencias artísticas y temperamentales. Es un drama histórico basado en un bestseller de Irving Stone.
No, pues
película interesante y bonita.
Interesante.
¿Eh?
Sí. El pobre lo debió pasar fatal pintando, es una postura incomodísima.
Pero además es interesante ver dos caracteres fuertes, uno exigiendo que lo pintara y el otro en principio negándose y luego haciendo lo que le dio la
gana,
que fue una maravilla.
Hizo lo que quiso, desde luego.
Más tarde, a las 19 horas, en el Convent Carmen, hay una muestra de cine documental. También a las 19 horas, en el Iván, hay una conferencia con motivo de la inauguración de la exposición Contracultura, Resistencia, Utopía y Provocación en Valencia.
Madre mía, aquí no hacemos más que provocar, ¿eh?
Sí, bueno, está puesto desde una perspectiva, o según he leído, entre la alta cultura y la cultura de pueblo.
Oye, sí, toda cultura esa, es sí, cultura.
Sí, sí. Todo lo que se da en Valencia.
Muy bien.
Termino diciéndole, bueno, termino no, porque también el jueves en Bombas Gens a las 19 horas hay una inauguración de dos exposiciones que se llaman Hyperspace y Botaniques. Y será de la mano de Nuria Enguita, que es directora de Bombas Gens y comisaria de ambas exposiciones.
Oye, pues si te parece, oímos un poquito de música ahora.
Termino el jueves.
Creía que habías terminado
con
esto. Sí. Ah, sí, perdona.
Diciéndoles que en la SGAE a las 19:30... hay la presentación de la adaptación a paso doble de la obra Valencians Vingwam, interpretada por la Banda Sinfónica de Aldaya. Y con esto sí que vamos a música.
Venga, pues vamos a música un poquito.
Ni carpintero, ni pedrero fue, ni padre, ni pescador, y ni también catador. Dificultad, boca con sed, pobreza, pavor, y lenda, sin sentir, o libertad, boca, brigar. Pensem que é boa na vida, para julgar a realidade desse nosso país. A morte cristã está todo calor, justiça de povo nunca tem voz. Lá boa tribuna bota insultar, e calúnia até Deus nasceu. Na turma de vós seu tu tem limite, boa poder que é infinito. Ele que cabeu. Para a morte cristã está todo calor. Justiça de povo nunca tem voz. Na tua tribuna vou te insultar.
Bueno, Juan, como estaba yo reivindicativa antes,
sí, sí, sí.
Con todas estas historias,
sí.
Pues yo voy a reivindicar una cosa más, que me parece muy urgente.
Bueno, esta semana es la reivindicación de Esperanza,
bueno,
me parece muy bien.
Mira, pues fíjate, resulta que Santa Catalina, nuestra uh-huh. iglesia de Santa Catalina, con esa torre tan maravillosa que hay al final de la calle de la Paz, que en su momento pensaron incluso en desviarla o en moverla o en derruirla, imagínate, pues resulta que cada vez que llueve la iglesia se inunda y tienen que cerrar. El párroco está cansado de esto porque es una iglesia francamente muy bonita y necesitan ayuda para reparar las cubiertas que recaen sobre todo a la calle más estrecha que se llama Sombrerería. En patrimonio dicen que no hay dinero. No hay dinero y como no hay dinero, pues está todo haciéndose a base de aportaciones de los feligreses, pero que hoy en día ya sabes que
tampoco.
Entre unas cosas y otras no da para los 40.000 no. euros que supone esto. Entonces, también se rompió la vidriera que recae a la plaza Lope de Vega. Entonces, entra el agua a chorro, porque estamos hablando de las últimas lluvias brutales que tuvimos hace unas semanas, ¿no? Entonces, resulta que hacen la misa en una capilla. Los listones de madera y las vigas están podridos, los que soportan el tejado, y tienen que retirar el agua nada menos que de 5 capillas. Y el día de San Vicente estuvo cerrado, el día 21 estuvo cerrado. En fin, entre el campanario y la entrada por Lope de Vega y por la plaza de la Inmaculada, que es la portada de la Inmaculada Concepción, entraba el agua a chorros. A chorros es literal, a chorros. El techo está lleno de humedades, pero encima es una iglesia que la mandó construir Jaume I. La solución son 40.000 euros. Señores, 40.000 euros que la Dirección General de Cultura y Patrimonio, siendo un monumento histórico nacional, no colabora. A la que no colabora. Entonces, vale, a mí me gusta que Valencia progrese, que tenga vías de patines, de todo lo que quieran tener, de autobuses, de cosas eléctricas. Pero, señores, un monumento que es de tantos siglos atrás que mandó construir Jaume I, ahí lo tenemos estropeándose. Yo lo
dejo
ahí. Me parece, uh-huh. Ahora di tú todo lo que opines, que me parece que como arqueóloga y como historiadora, tienes algo que decir.
No, lo que me llama la atención es que tú y yo hemos estado en la reconstrucción de la iglesia de Santa Catalina, que fue cuando quitaron el reloj, que hicieron allí una inversión. Sí. ¿Qué ha pasado?
Pues mira, yo creo que lo que ha pasado es que realmente lo que hicieron muy bien es quitar el reloj, reconstruir la torre y todos los elementos impropios que había, eliminarlos. Pero los techos de las capillas, que estarían más o menos bien, o hicieron la zona centro, están sin tocar. Entonces, ese dinero, aquello era una cosa relacionada precisamente con el Politécnico, en la visita que tuvimos la suerte de poder hacerla, pero no es general, es como ahora los Santos Juanes, que sí lo van a hacer enteramente, gracias también a la Fundación Hortensia Herrero, todo hay que decirlo, que va a ser integral, como han hecho en San Nicolás. Integral quiere decir todo, cubiertas, pinturas, limpieza, iluminación.
Esto fue nada más que los elementos.
Fachadas.
Que le sobraban y el reloj, concretamente,
restos,
que fue lo que quitaron. Sí.
Perimetrar, controles electrónicos. Eso es una cantidad de dinero que no se ve, pero ahí está, para el mantenimiento. Entonces, por eso también nos indigna lo de las Ángeles de la Catedral, que estamos en la misma.
Sí.
Una cosa rehecha hace tan poquísimo tiempo, controlada, maravillosa, renacentista, una preciosidad, y que ahora haya inflorescencias y una falta de mantenimiento, yo creo que ahí algo les ha fallado. Les ha fallado mucho. Y eso, Cabildo de la Catedral, Bellas Artes, Colegio de Arquitectos, todo el mundo que se moje a ver aquí qué pasa con nuestras obras de arte.
Que no hay dinero.
No hay dinero, pues tiene que haber un poco de reparto desde Cultura o desde la Consellería, desde la Generalitat, para todos. Porque hay cosas irrepetibles, como estas que acabamos de nombrar.
Y de un valor incalculable.
Efectivamente.
Bueno, vamos a seguir diciendo la guía cultural, que a ver si les sirve para algo. El viernes 14... ¿A dónde pueden ir? Pues al Colegio Mayor Rector Peset, por ejemplo. A las 11 de la mañana hay un ciclo que se llama Cine y Psiquiatría. Y proyectarán la película Cassandra's Dream, de Woody Allen. Es una película del año 2007 y dura 118 minutos. Y trata de que, a pesar de los apuros económicos de Ian y su hermano Terry, compran un velero de segunda mano llamado Cassandra's Dream. La pasión por el juego de Terry pondrá a los dos hermanos en una situación muy delicada, aunque podrán salir del apuro gracias a su tío. Pero a cambio, este tío les obligará a infringir la ley, poniéndose así de manifiesto la catadura moral de los dos hermanos. Bueno, una película interesante para ver.
Bueno, me parece muy bien. ¿Esto es para el viernes?
Sí. Oye, por la mañana, ¿eh?
Por la mañana, vale.
Luego, por la tarde, a las 18:30 horas, en Bombas Gens, hay un encuentro con Fernando Fragateiro en el marco de Hyper Space, que es la exposición que les he comentado que inauguraban. También, a las 19 horas, en el Iván, hay un recorrido a la exposición Contracultura, Resistencia, Utopía y Provocación en Valencia, que es también en la que inauguran el jueves, y que va a llevar este recorrido va a ser a cargo del comisario de la exposición, Alberto Mira. Ya saben que para ello hay que inscribirse 15 minutos antes en el mostrador del Iván.
Muy bien, es para apuntarse también. Oye, yo quería recordar una cosa, que es un inciso, pero en el miércoles, yo creo que en las cadenas nacionales, en una de las dos, hacen, me parece, el loco del pelo rojo, ya que ha fallecido Kirk Douglas esta semana. Y bueno, creo que es una de las que merece la pena ver.
Sí, sí, sí.
Aparte de que todos sabemos quién era Espartaco y que además la produjo él, que eso yo no lo sabía. Me enteré el otro día que él se ha arruinado un montón de veces porque ha producido películas de un costo alto. Pero bueno, ese dinero va y viene. Y siempre fue generoso con los humildes porque él lo era, lo fue. Sus padres fueron allí sin nada y ellos tuvieron que trabajar a muchos, era el hijo del trapero y eso lo tuvo él mucho en cuenta. Y bueno, la podemos ver.
Muy bien.
El miércoles por la noche.
Otra cosa más para ver. El sábado, vamos al sábado 15, que a las 11 de la mañana en la Beneficencia hay una visita guiada a la exposición en tiempo de los visigodos en Valencia, que es la que anteriormente les ha recomendado Esperanza, que ya la ha visitado y que
se
le ha parecido buenísima.
Se la recomiendo vivamente, sí. Porque explican las cosas y aunque están bien explicadas allí, no hay nada como escuchar a alguien que te lo cuente.
Uh-huh. Y al mediodía, a las 12 y a las 13 horas, hay una visita guiada en San Miguel de los Reyes, que ya saben que les enseñan la parte histórica del edificio, que es muy, pero que muy interesante.
Desde luego, si hay alguien que no lo conoce, que no se lo pierda, porque disfrutará de un rato de paz.
Uh-huh. El domingo le recomiendo en el Iván, a las 11 de la mañana, la visita guiada a la exposición Jean de Buffet, un bárbaro en Europa. No se la pueden perder, ¿eh?
Esa tampoco. Todavía estará un poquito más,
sí,
de tiempo, pero hay que verla.
Uh-huh. A las 11:30, en el Ateneo, hay un concierto a cargo de la Asociación de Orquestas de la Ciudad de Valencia. Y a las 12 del mediodía, en el Convent Carmen, hay un evento de poesía participativa abierta a todos los públicos. No sé si le gustará mucho o no la poesía, pero es que además de que es interesante oír poesía,
sí.
El sitio del Convent Carmen es una monería, ¿eh?
Pues sí, además, bueno, creo que para las conferencias y las charlas utilizan lo que era la antigua,
sí,
iglesia.
Sí, sí, la antigua
y
iglesia, sí.
Una sala relativamente mediana, un tamaño mediano y que tendrá, sí, una buena sonoridad porque tiene...
Y como sitio emblemático, a mí me parece, vamos, como si un lujo para estar allí, ¿eh? Les recomiendo una exposición al margen de todo, que es en La Joyeta.
Ah, muy bien.
Está,
sí,
la mirada femenina de 16 fotógrafos. Un total de 90 fotografías en blanco y negro de 16 de los socios de la Asociación de Escritores de Luces de la Universidad de Alicante en torno a la figura de la mujer. Todo esto va a estar en La Joyeta. Y
hasta,
la exposición se llama...
Todo el mes de marzo, ¿verdad?
Hasta el 28 de marzo. Uh-huh. La exposición se llama Mujer, Dona Mujer.
Está bien. Ahora sí. Todo es para mujeres.
Estamos y presenta... Estas fotografías presentan escenas cotidianas como imágenes de la mujer poeta, la mujer y la compra, retratos de mujeres que han sufrido cáncer, la mujer como madre o la mujer lectora. En fin, buenas fotografías de mujeres.
Muy bien.
Por 16 fotógrafos. Todas estas en blanco y negro. En La Joyeta, que hacía tiempo que no hablábamos de...
Sí, porque estaba cerrada y no había cosas. La estaban un poco limpiando, remodelando. No sé lo que habrán hecho, pero uh-huh. Oye, pues yo quiero decir una cosa que me llamó la atención.
Muy bien.
Que va a haber unas rutas guiadas por la Ciudad de las Ciencias, visitas, por los espacios en los que se han rodado algunas de las películas que se han hecho allí. Con este este fondo tan espectacular. Hicieron, por ejemplo, Tom Woodland, El Mundo de Mañana, algunas de Bollywood, anuncios publicitarios, una serie de la BBC que se llama Doctor Who, El Embarcadero, una española, una serie. Y el recorrido será la Ciudad de las Artes y las Ciencias, uh-huh. el Palau de les Arts, el Hemisféric, el Príncipe Felipe, el Umbracle, y la visita durará 1 hora y 30 minutos y será el último sábado de mes a las 10:30. También en dos idiomas, en español y en inglés. Y el encuentro, la cita, será en la taquilla del Palau de les Arts. Lo que no sé es si es gratis o no lo es. Porque
no creo.
No lo he leído, ¿eh? O sea, te ponen toda la noticia.
¿Y cuándo
no
empiezan?
Pues el sábado último del mes.
Este ya.
Yo he dado por hecho que era este. Pero no ponía fecha tampoco exacta. Con lo cual, ha sido una noticia así, de estas que lees, pero que no están totalmente...
Sí.
No te informan totalmente de todo. Y me parece que, en fin, ya si paseamos por allí, porque ahora que acaban de quitar una exposición que ha estado allí un año, pues igual harán otras cosas. Y siempre es una zona muy agradable para pasear con la familia, con los niños, con los mayores. Es una zona
y
fantástica.
Estupendo. Que paseo muchísimo, sobre todo al atardecer. Siempre digo, qué lujazo tengo.
Sí, pero lo digo también, ¿sabes? Porque
allí
me parece genial poder que los nanos puedan ir un poquito sueltos. Estás tranquila, ¿no? De que no les... Hombre, si se caen al agua. Pero vamos, salvando eso, creo que tienen espacio para correr. Y bueno, que lo
disfruten. Se acabó Esperanza.
Bueno, hemos hecho muchas cosas, ¿eh? Así que no se olviden de que la semana que viene volveremos con Pasearte.
Efectivamente, aquí estaremos. Esperemos que pasen una buena semana. Repetimos el sábado a la misma hora en la 102.5 de la FM, en la UPV Radio. Hasta la semana que viene.
Bueno, pues aquí estaremos una semana próxima. Adiós.